El último papelillo, el análisis, las coplas y mucho más en el podcast carnavalero de COPE y La Voz de Cádiz.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Este es nuestro último papelillo, nuestro podcast de carnaval, capítulo, programa 16, en el día de hoy, en el que tenemos la primera noche de cuchillos largos y conoceremos las agrupaciones que van a estar en la fase de cuartos de final del concurso del Gran Teatro Falla. Hoy, como digo, fallo del jurado y sesión número 22, nada más y nada menos. Saludos, este que os habla Rubén López, aquí en cope.es/cádiz, en lavozdigital.es, con José Juan Ramos. Hola, José Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Y con José María Aguilera. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Que nada, que llegó la sesión 22. ¿Eh? Casi nada.
Que llevamos empadronado en el fallo ya un mes, ¿eh? Se ha hecho eterna la preselección, ¿eh?
Tremendo,
y todavía queda la de hoy, ¿eh? Que no se nos escape.
Tremendo. De la de ayer, José Mari, bueno, el sheriff, ¿no? La chirigota de los Cherry Juegos, ¿no?
Sí, estuvo muy bien. La verdad que fue una actuación bastante completa. Me temía lo peor después de la salida de dos autores, como fueron Robert y Juan Pérez Blanco, también de los distintos problemas que han tenido para confeccionar el repertorio, con esa última baja de última hora de Sibón. Pero salieron, yo creo, bastante airoso, la idea es divertida, los cuplés están muy bien, el popurrí empieza a crecer y creo que al final entra. Me falló para mí un poco el tema de los cuplés, pero creo que una chirigota que bueno, de semifinales y que va a pelear por estar ahí, claro.
Mm-hmm. ¿Para ti, Jota?
Sí, para mí es una agrupación muy redonda, con un humor muy marca de la casa de Cherry, un humor para todos los públicos. La puesta en escena me parece que está muy bien planteada, es muy divertida. El grupo me parece que es de los que mejor ha cantado en la modalidad, sin ninguna duda, además. Y bueno, el paso doble siempre de Loreto por bandera, que mantiene la esencia de Cherry. Yo creo que es una muy buena agrupación, la verdad. Ya después, bueno, pues es cuestión de gusto y es cuestión de letra y es cuestión de punto a partir de ahora en cuartos y en semifinales. Pero yo creo que es una agrupación muy redonda y que, como yo repetí ayer, que llegase a las tablas del Falla ya fue un éxito. Después de todos los avatares que ha sufrido, ¿no? Esos cambios de autoría, con el grupo ya ensayando y muy cerca del sorteo, después problemas de enfermedad, cambios de componentes que se han tenido que ir fuera, en fin, han sufrido muchísimo y el varapalo de que tu director no pueda compartir contigo en las tablas y se encuentre después justo de una operación el mismo día que tú vas a cantar, han sido muchos avatares difíciles, dificultosos, que sin embargo no se notaron sobre la escena, con lo cual para mí es una agrupación muy sobresaliente.
Para mí es una buena chirigota, ¿eh? Yo creo que va a tener recorrido y un paso doble precioso y me parece que es divertida, en fin, que yo creo que va a estar ahí peleando. Uh-huh. A mí me decepcionó un poquito Luis María. Es verdad que yo lo he explicado tú muy bien ayer, Jota. Luis María se pega una falta que la quiere poner en la escuadra pegadita al palo.
Siempre tira la escuadra.
Y cuando la mete, pues es un golazo. Y cuando la falla, que es más a menudo.
Porque es lo más normal.
Que es lo más normal, porque es muy difícil, pues nos deja chirigotas como la de ayer, ¿no?
Sí, ayer una chirigota que intenta innovar, que busca diferenciarse, que saca un ropero, un armario grande y es el hilo conductor del popurrí, es algo diferente, ¿no? Busca siempre eso, lo exótico, lo sorprendente, y hay veces que te sale y veces que no. En el riesgo siempre está el juego, ¿no? O en el juego siempre está el riesgo. Y él, pues ayer, es como siempre se dice, ¿no? Él vino a jugar y yo creo que no le salió en esta ocasión bien, que no fue una agrupación redonda, pero oye, se le aplaude esa gana de ofrecer algo diferente. Una agrupación que yo creo que no va a tener más recorrido en el concurso.
¿Que se va a quedar aquí?
Yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. ¿Tú piensas igual, José Mari? Te entiendo.
Sí, yo creo que sí. Es que a ver, poco más se puede decir de la chirigota Luis María. Es un tipo que va a contracorriente, además, que busca siempre el humor desde unos flancos diferentes.
Que se pegó un cuple a su suegra, brutal, brutal. Brutal el cuple a la suegra.
Y ya te digo que la gran mayoría de chirigotas de Luis María son fallidas. Lo que pasa que después pues hay 4 o 5 que le salen muy bien, desde la época de los convoys, la época de esto está embobado, manipulado y atascado, la chulería, y finalmente, pues, la última que sacó con las Palacios, la Yo Estoy Aquel, ¿no? Creo que fue...
Yo Soy Tu Padre,
buena.
Yo Soy Tu Padre.
La de Julio Iglesias, sobre todo, la de Julio Iglesias.
Sí, sí, sí. Yo Soy Tu Padre, Yo Estoy Aquel fue de Rafael, ¿no? Al año siguiente.
Claro, es que uno mira el currículum y, claro, y ve Los Convoy de Peseta, ve Los Juan Cojones y ve estos tan bobados y dice tú, uff, estamos ante un autor, ojo, ¿eh? Muy grande, que tiene Los Convoy de Peseta y Los Juan Cojones, ya con esas dos... Ya es ojito, pero claro, ha tenido esas dos entre 30 intentos de hacer otras cosas, que pues claro, pues la mayoría pues no salen bien, ¿no? Pero la que te sale bien pues es muy diferente, muy sorpresiva.
Antes de preguntaros por un balance de la clasificatoria, rápidamente con la sesión de hoy, que es la número 22, abre el coro de Barbate, el coro de Manolo Varo, en la Fábrica de Chocolate, comparsa de Sanlúcar de Barrameda, el Ejército de Pancho Viña, con Chirigota de Alcalá de Guadaira, Noche de Fiesta, comparsa de Cádiz, está la de Principito, ¿no? Entiendo,
sí,
¿no?
David Principito.
David Principito, si alguno quiere guerrilla, Chirigota de Miguel Ángel Yul, Quien Guarda Haya y comparsa Derrota a los Invasores. A priori es discretita la noche, ¿no?
Bueno, sí, quitando a Yul, que siempre es un autor que suele meter su agrupación en cuarto.
El Coro de Barbate, que va a aspirar
a
estar en cuarto, seguro.
El Coro de Barbate, que va a aspirar también a estar en cuarto. Y David Principito, que el año pasado se quedó fuera de cuarto, yo creo que desmerecidamente, porque tenía una buena idea, un buen grupo y sonaba muy bien la comparsa. Bueno, pues son tres aspirantes a pasar a la siguiente ronda. Yo creo que podemos despedir las clasificatorias con buen sabor de boca, espero. No hay nada muy, muy destacado sobre el papel a priori, pero bueno, al menos son tres agrupaciones que sabemos por su experiencia que van a traer calidad, ¿no? Otra cosa es que les dé ya para avanzar en el concurso o no, pero que vamos a pasar un buen rato seguro con las tres.
Sí, poco más, ¿no? La de Yul tiene una de las cuestiones así curiosas, ¿no? Que estará el cocinero Alex, ¿no? Famoso por su aparición en el programa de Tino Fornes y por servir aquella hamburguesa que le hizo famoso a Barack Obama, y después la chirigota de Sanlúcar, que tiene gente como David Fernández, que tiene gente también con bastante experiencia en el mundo del carnaval y que, bueno, intenta hacerse un huequito en el mundo de la chirigota. Es un poco una sesión acorde con lo que hemos vivido, de media-baja, porque además llevamos esperando sorpresa y sorpresa, quizás sorpresa la única, la de los caladitas y poco más. Por lo demás, cero.
¿De la clasificatoria qué quieres decir, José Mari?
Pues mira, me tiene muy fresco porque estoy haciendo ya, bueno, el trabajo
por eso,
de...
Por eso te pregunto.
Que saldrá mañana, un poco de balance y análisis de la clasificatoria. Y creo que este año va a marcar un antes y un después en el tema de las preliminares. O por lo menos debería. No digo que vaya a haber una criba previa al falla, porque para eso tendríamos que correr en vez de andar. Tendrían que darse demasiados pasos en muy corto espacio de tiempo. Pero sí que se van a tomar medidas, pues no sé, darle una vuelta, un cambio al modelo, porque puedes hablar con cualquier... Ya no es una cuestión de la prensa o de alguna aficionada, puedes hablar con los carnavaleros, que al final son los pilares de este concurso y están bastante decepcionados. El nivel ha sido malísimo, ha sido muy, muy, muy bajo y han sido 22 jornadas en las que algunas han sido infumables, otras han sido muy malas y muy, muy pocas han tenido de verdad un nivel de clasificatoria. Ha habido tantas... He contado que ha habido de 266 cuplés, que son más cupletinas, o sea, son 38 tangos, son 200 y pico de pasodobles. ¿Qué pasa? Que al final la sensación que nos queda, la sensación general, es que el nivel del concurso es muy bajo, que hay muy poca calidad. Y es una sensación ilusoria y un espejismo, y no es real. Es porque la calidad, el nivel de agrupaciones, que las hay muchas y que hay buenas, y que por lo menos son decentes, al menos una cincuentena, se diluye primero entre el océano de mediocridad que existe en el concurso y después también perjudica muchísimo la saturación. Hay aficionados que cogieron con mucha ilusión el concurso del Falla el día 23 de enero y que a día de hoy están absolutamente ya descolgados, desenganchados, saturados, están cansados, están extenuados. Y yo no sé si esa extenuación, si esa hartura se va a prolongar durante la fase de cuarto y se va a mantener, como diciendo, yo ya estoy cansado de carnaval y todavía no hemos llegado ni a cuarto de final, o bueno, se va a producir una revitalización cuando de verdad llegue la calidad al concurso. Pero está claro que algo hay que hacer para que no quede esa sensación de vacío que dejan las preliminares.
Sí, yo coincido con la reflexión de José Mari. El aumento de cantidad no ha traído un aumento de calidad, por desgracia. Hemos ampliado el concurso, pero lo hemos ampliado por la parte de abajo. Los buenos grupos que están arriba y que todos sabemos que son buenos porque atesoran experiencia, atesoran calidad, atesoran talento, cantan bien, vienen trabajados, vienen ensayados, siguen siendo los mismos. Y como mucho se le suma uno o dos con el paso del tiempo, de la evolución, ¿no? Pues bueno, pues en estos últimos 3 años parece que la comparsa de Manolo Cornejo, por citar un ejemplo, está ya ahí entre los grupos de arriba, ¿no? De hace 6 años hacia acá, pues la cantera, la comparsa de la cantera, se ha colado también entre las de arriba. Pero son evoluciones lógicas de gente con mucho talento. Un aumento de cantidad no está asociado a un aumento de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el aumento de cantidad es diluir la calidad y al final nos la va trayendo a cuentagota. ¿Eso es bueno para el concurso? Yo creo que no. A lo mejor hay otros estamentos como el ayuntamiento, como los artesanos, como los maquilladores que dicen que sí. ¿Por qué? Porque se abre mucho más el ámbito laboral y el ámbito económico y el ámbito también comercial, ¿no? Pero como arte, como propuesta artística, se devalúa con el aumento de cantidad, porque ya te digo, el aumento de cantidad no viene a engrosar las partes altas de la tabla, sino es un aumento de calidad por la parte muy baja de la tabla. Y la mediocridad se está apoderando del concurso. Y a fin de cuentas, yo creo que antes de que comience cualquier edición del COA, cualquier aficionado que siga y que sea aficionado de verdad y que lleve años escuchando copla, te puede poner sobre un papel las de cada modalidad, las 6 o 7 agrupaciones que van a estar arriba y no se equivoca. Y cada año se le añaden a esa pues una o dos. Una sorpresa, alguna que evoluciona favorablemente, alguna que ha dado con la tecla, pero no más. No más. Entonces, es un concurso que siempre estamos esperando la sorpresa, pero es un concurso muy previsible. Y eso desmotiva, y eso es descorazonador para el aficionado. Es muy difícil dar un pelotazo o dar una sorpresa en el concurso sin ser de las esperadas. A lo mejor los calaítas este año, ¿no? Es la única sorpresa que sobre el papel nadie contaba con ella y ha crecido mucho y esperemos que en cuarto confirmen las sensaciones. Pero yo me quedo con esa reflexión, con que tenemos que valorar si el aumento de cantidad lo que conlleva es que la calidad se diluya, por lo tanto una disminución de la calidad total en el concurso, porque al final los que tienen calidad son los mismos.
Sí, Jota, y para apuntar, una cosa para mí nueva, mira, se puede decir lo de que se desvirtuó la competición, ¿no? Como ya pasaba en años anteriores, porque no es lo mismo cantar el que canta el primero que el que canta el día 22 y sale muy perjudicado el que canta el día 22. Entonces, para mí, no todos compiten con las mismas armas en un concurso que debería ser igualitario, tanto que se habla de democratizar, ¿no?, el carnaval. También que la necesidad de poner un filtro para evitar que ocurran cosas como lo que pasó con la chirigota negacionista. Porque es cierto que la libertad mal utilizada al final se corrompe, ¿no? Va en contra propio del sistema. Pero lo que yo he notado, he percibido nuevo en los últimos años y este año incluso más, y lo retomo de una cosa que dijiste tú en la anterior tertulia, es que ya no es el debate entre gente de Cádiz o gente de fuera, que para mí es cateto, que para mí de verdad... creo que al aficionado del carnaval no se le tiene que exigir el DNI para ver su procedencia. Ya es el debate entre aficionados y espectadores. Y creo que cada vez hay más espectadores. ¿Por qué se llena el teatro? ¿Por qué las cifras de audiencia son altas? Porque cada vez hay más espectadores, ¿vale?, que van al teatro a ver a su primo, a su amigo, al ver al Falla, pone una foto en Instagram, algo exótico, como tú bien apuntaste el otro día, y aficionados carnavaleros, que creo que es lo que están siendo... Que claro, ahí nos sentimos nosotros bastante reflejados y creo que es donde está atacando este actual modelo de concurso. Por eso, aunque siga siendo rentable a nivel económico y haya audiencia, una audiencia detrás, creo que el carnaval se está dividiendo ya, el debate es entre aficionado y espectador. Y los aficionados son los que están saliendo perdiendo con este nuevo con este actual modelo de concurso.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues yo creo que estaremos con esto siempre y no sé quién le va a poner esto, quién le va a meter mano de verdad a esto, ¿eh? Yo no lo sé, de verdad. Yo no lo veo que le metan mano, pero bueno.
Tienen que ser los carnavaleros, porque el ayuntamiento al final, aunque sea ejecutivo, depende mucho de lo que digan las fuerzas vivas y tienen que pensar ya que, a ver, no pensar a nivel colectivo, no individual, a pensar qué es lo mejor para el carnaval, aunque no sea lo mejor para ti. Si lo mejor es una final de tres, aunque tú lo pases, pues tienes que pensar que lo mejor es una final de tres. Si lo mejor es que no haya preliminares, pues, pero así te perjudica porque tú eres de la parte baja, pues tienes que pensar en realidad en qué es lo mejor para el carnaval, más que en qué es lo que te interesa a ti.
Bueno, pues hay que dar también la reflexión. Son, en teoría pasan 56 grupos a cuarto, que no van a pasar porque no hay seis cuartetos, pasan 20 comparsas, 20 chirigotas, 10 coros, y en cuarteto, ¿creéis que van a pasar tres?
Yo creo que van a pasar tres por darle cariño a la modalidad. Pero
son cinco cuartetos.
En realidad hay dos que tienen, creo yo, nivel competitivo, pero creo que en un primer corte no van a hacer, no van a dejar a
van
uno
a pasar tres cuartos,
que más o menos
53 agrupaciones, por tanto.
Yo entiendo que sí.
Que serían cuatro cuartos de final de ocho grupos y tres cuartos de final de siete.
De siete, efectivamente. Yo, mi apuesta es esa.
Sí, tiene pinta, tiene pinta. ¿Tú piensas lo mismo, no, José María?
Sí, lo mismo. Es así, los cuartetos pasarán tres. Yo creo que van a ser tres, va a ser dos o tres. El que está ahí, el de Gatica, ¿no? El que no se sabe si se pasará.
Porque el de Ciudad Real no va a pasar, ¿no?
No.
Qué pena.
Qué pena.
José Manuel Aguilar, amigo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, José Juan Ramos.
Otro.
Si quieres jugar cantando, dale al play y escuchar el compás.
Paso doble de la chirigota del Cherry, los Cherry Juegos.
Ofenderte, son cosas de los carnavales. En el mundo entero no habrá quien te quiera, tacita como yo a ti te quiero. Y hoy te canto por febrero, con el corazón sincero, y a compás, al compás y al compás de los viejos chirigoteros. Perdido contemplando como un niño tu playa, tu cielo divino. Caí, caí, caí. Vivo por tus carnavales y tu bendita afición. Sigo soñando despierto, sigo vivo, no me muero. Si no lo digo, reviento.
Como salida de un canto
a todos los mozalbetes, lo pido por ver.
COPE Cádiz, en directo desde el Falla.
Mi niña cascabelera, tengo más de un motivo para sentirme chirigotera, chirigotera, chirigotera.
Y hoy en el Día Mundial de la Radio, ya os adelanto que a partir de las 7:30 vamos a tener también un bonito reconocimiento por parte de muchos autores a este bendito y maravilloso medio que es la radio. Así que, qué mejor copla para acabar hoy que con este paso doble de la comparsa Los Invencibles de Antonio Martín.
Y ya están los comentarios de sus locutores sobre mi almohada, contando lo que acontece cuando empiezo a imaginarlo. Más bien parece que estoy soñando. Y a través de la emisora, los aplausos que bien suenan y ese grito gaditano de María la hierba buena. Y en mi cuarto me imagino, cuando narran el ambiente, que estoy en el camerino, rodeado de buena gente. La voz de la madrugada, y solo en la radio puesta a tope, se me olvida toda la noche que estoy en un hospital. Ya anunciaron la primera, ya se abrieron las cortinas. La primera copla suena y en el alma ese pellizco es como si allí estuviera, porque a través de la onda
Hasta aquí nuestro último papelillo en el día de hoy. A las 7:30 estamos en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de Cope, con la 22, los dos patitos. 22ª función clasificatoria, noche de cuchillos largos, para conocer las agrupaciones que a partir de mañana van a estar en los cuartos de final. Ahí estaremos, cope.es/Cádiz, también la cobertura siempre en lavozdigital.es. Feliz Día de la Radio. Saludos de Rubén López.